Hola, muy buenas tardes. Comienza un nuevo curso y con él las emisiones de Psicología Hoy, el espacio que dentro de la programación de la UNED en Radio 3 está dedicado a las ciencias de la conducta. Cada domingo a esta hora y durante 25 minutos aproximadamente les acompañaremos con el propósito de analizar y conocer mejor distintos temas relacionados con la psicología. Para ello contamos con la participación de los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED y con destacados profesionales de este y otros campos afines. En este primer programa queremos proporcionarles algunas claves de la psicología actual que nos sirvan para acercarnos a esta disciplina a través de las opiniones que sobre algunas cuestiones muy generales hemos planteado a tres expertos en la materia. Rocío Fernández Ballesteros, catedrática de Evaluación Psicológica en la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Morales, catedrático de Psicología Social de la UNED, y Jesús Martín Cordero, decano de Psicología de la UNED y especialista en análisis y modificación de la conducta en ambientes educativos. ¿Cuáles son las tendencias actuales en psicología? No solo los enfoques teóricos, sino las corrientes aplicadas dominantes, ha sido el primer aspecto al que hemos querido acercarnos. Jesús Martín Cordero destaca la influencia de las nuevas tecnologías.
Quizá lo más importante desde mi punto de vista que está ocurriendo en la psicología es una lenta, pero en mi opinión clara, tendencia a la integración, por una parte, a la integración de conocimientos, por una parte, bajo el paradigma de la psicología cognitiva, o si se quiere ser un poquito más osado, bajo el paradigma de la ciencia cognitiva. Por otro lado, también hay un movimiento hacia la dispersión, pero no en un sentido teórico, diría yo. El movimiento a la dispersión implica la aparición de nuevos campos de aplicación profesional, ¿no? Fundamentalmente esos nuevos campos de aplicación profesional, en mi opinión, tienen que ver con los cambios acelerados que se están produciendo en la sociedad, merced, entre otras cosas, a los desarrollos tecnológicos. Y la necesidad de adaptarse a esos cambios en términos personales, emocionales, afectivos, en términos de relación, todo eso yo creo que hace que aparezcan campos nuevos de aplicación, la psicología del deporte, por ejemplo, es decir, la aplicación de conocimientos psicológicos a actividades humanas mucho más variadas de lo que hasta ahora se había venido produciendo. Esa es la parte, digamos, de la heterogeneidad. La parte de la homogenización o globalización de la psicología, yo diría que viene marcada también por las nuevas tecnologías, en este caso, tanto en el sentido de las tecnologías de la información y también las aportaciones de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en términos de técnicas no invasivas de exploración del sistema nervioso. Es decir, el volumen de conocimiento que se ha acumulado en los últimos 15 o 20 años sobre cómo funciona nuestra máquina física, nuestro hardware, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso es impresionante. Y yo creo que eso lentamente, pero está comenzando a tener un impacto en combinación con las tecnologías de la información sobre los procesos de construcción de teoría en psicología.
Francisco Morales, por su parte, destaca la vigencia de las corrientes clásicas.
Pues habría que decir que los enfoques clásicos siguen con nosotros. Quiero decir que la teoría del aprendizaje, el psicoanálisis, la teoría del rol, el interaccionismo simbólico, la teoría del campo, en fin, brevemente, todos los enfoques con tradición siguen siendo válidos. Sin embargo, sí que se ha producido un cambio importante, porque estos enfoques ya no cubren toda la extensión de la psicología social y se circunscriben más bien a ámbitos concretos. Por ejemplo, la teoría del rol se aplica más a los grupos, el psicoanálisis más a la motivación social, el aprendizaje social más a la agresión, atracción, altruismo y así sucesivamente. Se podría decir entonces que han pasado de ser unos enfoques generales a unos enfoques de rango medio. Cubren una gama limitada de procesos psicosociales. A veces resulta difícil distinguirlos de otros muchos enfoques más recientes, como teoría de la disonancia, teoría de la atribución, modelos de expectativa-valor, teoría de acción razonada y planificada, y otros muchos de elaboración más reciente. La conclusión, por tanto, que se puede alcanzar es: la psicología social es hoy mucho más rica en enfoques teóricos que años atrás, pero los nuevos enfoques teóricos son de menor alcance, al igual que los enfoques clásicos.
Y Rocío Fernández Ballesteros cree que la corriente dominante en la actualidad es la cognitiva.
Bien, yo no creo que pudiéramos hablar de corrientes teóricas, digamos, muy marcadas a finales de este siglo. Yo más bien creo que podríamos considerar como que existen dos grandes paradigmas, uno de ellos que tiene que ver con un paradigma, digamos, de la modernidad, que tiene que ver pues con el, pues con el conductismo, incluso con la psicología cognitiva, y con otro tipo de enfoques teóricos de la psicología que defienden una psicología científica. Y eso se opone hoy en día a, digamos, la posmodernidad o, digamos, aquel enfoque general o aquella visión del mundo y de la ciencia que, de alguna manera, anula la posibilidad de hacer encontrar principios generales aplicables a los fenómenos psicológicos. Y yo creo que en esta oposición espero que, digamos, la psicología siga dentro del ámbito de la modernidad. A mí me parece que hoy se puede decir que la mayor parte de los psicólogos aplicados en España son cognitivo-conductuales, esto que ha adoptado esta rúbrica. Y sin embargo creo que la psicología académica, esencialmente de los procesos psicológicos, es decir, la psicología de la percepción, de la atención, de la memoria, del aprendizaje, tiene una orientación esencialmente cognitiva.
Buscamos ahora la relación de la psicología con otras ciencias con las que comparte fuentes, saberes y aplicaciones. Jesús Martín Cordero destaca este último aspecto.
La psicología en su vertiente aplicada es normalmente una disciplina puente. Es decir, los aspectos aplicados de la psicología normalmente son un puente entre conocimiento psicológico y conocimientos de otro tipo. Por ejemplo, en psicología de la educación, por ejemplo, en psicología clínica, por ejemplo, en psicología social o psicología de las organizaciones. Es decir, hay conocimientos de otra fuente que nosotros utilizamos combinándolos con los producidos dentro del ámbito estrictamente psicológico para realizar aplicaciones. Yo creo que esa es la situación de ciencia normal en términos de aplicación psicológica. Otra cuestión diferente es la ciencia básica. Yo creo que la ciencia básica en psicología en este momento se está nutriendo fundamentalmente de dos fuentes. Se está nutriendo de las ciencias de la computación, por una parte, es decir, de lo que tiene que ver con cómo procesan las máquinas información, cómo construyen representaciones, con toda la tecnología del conocimiento. Y, por otra parte, la otra gran fuente, en mi opinión, donde la psicología debería beber, son las neurociencias.
Francisco Morales, desde la perspectiva de la psicología social, destaca una triple relación con la biología, con la antropología y con la sociología.
Lo primero que hay que reconocer es que los estudios recientes de biología molecular y de genética han revelado que la especie humana comparte gran parte de su código genético con otras especies animales, lo cual ha dado mucha relevancia, como es lógico, a la biología y para la psicología social. Al mismo tiempo, hay investigaciones actuales sobre procesos psicosociales complejos que han sido abordados por científicos evolucionistas. Por ejemplo, los celos, la conducta intergrupal, han sido abordados por estos psicólogos. Y con los conceptos de la teoría evolucionista, estos autores han conseguido aportar nuevas perspectivas. Junto a estas investigaciones, hay que citar también los métodos de la psicofisiología social. Estos métodos permiten la detección no invasiva, es decir, sin interferencias molestas, y la medición del funcionamiento fisiológico. Entonces, la colaboración entre psicología social y lo que se ha dado en llamar psicofisiología social ha sido y está siendo muy eficaz en diferentes áreas, como las actitudes, procesos afectivos, emocionales, interacción social y otros. Pasemos ahora a la antropología. Cada vez con mayor intensidad, la psicología social toma en consideración la cultura, tanto en su vertiente objetiva como subjetiva. La vertiente objetiva serían los patrones de producción y las características ecológicas de las sociedades, mientras que la vertiente subjetiva son el conjunto de significados compartidos por los miembros de una nación o un grupo cultural. Sus componentes son las creencias, las normas, roles y valores. Por usar la terminología de dos autores muy importantes en este ámbito, que son Camilleri y Bissonneau, en los últimos años la psicología social ha pasado de una posición o perspectiva monocultural, es decir, considerada solo una cultura, que era la cultura occidental dominante, ha pasado, digo, de esa perspectiva monocultural a otra intercultural o pluricultural. Por último, las relaciones con respecto a la sociología. Entonces, habría que decir que en los últimos años se ha comprobado un acercamiento entre ambas, es decir, entre sociología y psicología social. Por ejemplo, esto es muy evidente en la línea de trabajo conocida como representaciones sociales, que ahora está muy en boga.
Rocío Fernández Ballesteros destaca la independencia de la psicología dentro, claro, de la necesaria relación con las neurociencias.
Bueno, yo creo que la psicología es una disciplina independiente porque se ocupa de bien del comportamiento humano, de la conciencia y de otros fenómenos internos del individuo, de la subjetividad del sujeto, ¿no? Pero no cabe duda que para dar cuenta cumplida de estos fenómenos necesariamente tiene que hacerse o echar mano de la fisiología, de la neurología y de otras ciencias, digamos, que comparten el individuo humano. Por otra parte, yo creo que es necesario a la hora de abordar la aplicación de la psicología, es necesario el trabajo interdisciplinar. Y, por ejemplo, en este momento estamos viendo un resurgir de la psicología de la salud en ámbitos que rozan la psiconeuroinmunología, por ejemplo, que es una, digamos, uno de los, digamos, de las subdisciplinas que están hoy día más en boga, y de la enorme importancia que los fenómenos psicológicos, es decir, la emoción y aspectos emocionales del individuo, el estrés, etcétera, producen en nuestros sistemas inmunes. O sea que si no sabemos nada de inmunología o si, digamos, estamos de espaldas a esas disciplinas científicas, desde luego no podremos cumplir nuestro objetivo, ¿no?
Para Jesús Martín Cordero y para Rocío Fernández Ballesteros, la percepción que la sociedad en general tiene de la psicología es muy sesgada.
A mí me parece que la sociedad en general, e incluso algunos psicólogos, siguen pensando que la psicología es una disciplina fundamentalmente clínica. Es decir, si le preguntas a la gente de la calle qué es la psicología, pues tienen una concepción, digamos, muy patológica de la psicología. Patológica en el sentido de que sería una disciplina que se encarga de estudiar trastornos o de estudiar problemas. Esto no es realmente así, es decir, eso es una imagen muy distorsionada de lo que es la psicología. Representa una parte del conocimiento psicológico, el interés por los trastornos, por los problemas de comportamiento, por los problemas mentales. Pero el ámbito de conocimiento psicológico es mucho más amplio que todo eso. Es decir, la psicología también se ocupa de procesos normales. También se ocupa de procesos no solo individuales, se ocupa también de procesos sociales, como pueden ser los grupos o los grupos de trabajadores o los procesos de producción. También se ocupa de procesos que son sociales pero de otro tipo, como la educación, por ejemplo, ¿no? Y todo esto son procesos normales en términos de la sociedad, no hay una patología ahí.
Sigue siendo una percepción sesgada. Esa visión del psicólogo clínico, del psicólogo sesgado hacia una de sus orientaciones, impide ver la enorme presencia y la importancia del psicólogo en múltiples contextos, que ya digo que van desde la psicología ambiental a la psicología clínica, pero pasando por la educación, por los contextos organizativos, por los contextos de incorporación de profesionales o de otros pueblos y otras razas a nuestro país, por ejemplo, con la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera.
Francisco Morales, por su parte, introduce alguna matización.
Depende de qué entendamos por sociedad. Si por sociedad entendemos los grupos profesionales de mayor impacto dentro de esa sociedad, es decir, los que realmente pilotan el cambio social, pueden ser pues intelectuales, políticos, etcétera, entonces se puede decir que la percepción ha mejorado en los últimos años. Diré también que los psicólogos sociales en Centroamérica han contribuido mucho al desarrollo comunitario en esas áreas. Es decir, hay figuras importantes como Martín Baró, que fue un psicólogo social de la Universidad Católica de El Salvador, fue pionero del trabajo comunitario allí, precisamente en El Salvador, y creó una escuela que contribuye a la recuperación de personas que han sido exiliadas, torturadas o desplazadas en esos países de Centroamérica. Por tanto, creo que desde el punto de vista de los profesionales que realmente pilotan el cambio social, la percepción de la psicología social ha mejorado. Ahora bien, si entendemos por sociedad la población general, que también se puede entender así, pues entonces la respuesta tiene que ser muy distinta. La psicología social es poco conocida, dado que su escasa presencia en los medios de comunicación pues la hace más bien invisible para la población.
Las nuevas tecnologías afectan también a la práctica profesional de la psicología, pero según Rocío Fernández Ballesteros, no solo las nuevas.
Las tecnologías han tenido importancia en la psicología desde el principio, desde el inicio, pues a finales del siglo pasado, ¿no? Desde el laboratorio de Wundt, cuando surge el primer laboratorio de psicología, si no hubiéramos tenido herramientas para, digamos, investigar la memoria y la percepción y la atención, no hubiéramos podido, digamos, plantear, bueno, los escasos principios aplicables a los fenómenos psicológicos que la psicología y los psicólogos han descubierto. Pero al final del siglo, esto es extraordinario, es decir, en este momento podemos saber, administrando un test, qué es lo que está pasando en vivo en el cerebro de una persona a través del mapeo cerebral, de la resonancia magnética o de otra serie de técnicas que desde luego todas ellas proceden de los desarrollos tecnológicos, podemos evaluarlo, ¿no? Por otra parte, podemos administrar instrumentos vía internet, o podemos administrar instrumentos vía realidad virtual, evaluando a los sujetos en una situación paralela o parecida a la situación normal, pero completamente manipulada, en el sentido de presentada, controlando todo tipo de estímulos. Y, bueno, decenas de otras de otros desarrollos que proceden de los desarrollos tecnológicos.
Jesús Martín Cordero destaca, por su parte, el impacto de Internet, aunque con matices.
La aparición de la red debería contribuir a una mayor generalización de ciertos conocimientos y ciertas prácticas, es decir, la posibilidad de acceder a experiencias de éxito en procesos de intervención o enfoques psicológicos que se están produciendo en otros países y que antes solo se conocían en otros países o en otros contextos, y que antes solo se conocían cuando aquello era publicado convenientemente en un libro, en un artículo científico. Ahora la posibilidad de compartir ese conocimiento es mucho mayor. Y después, en términos de comunicación también con los clientes o con los usuarios del conocimiento psicológico. Yo no soy, sin embargo, tan optimista respecto a la utilización de la red, por ejemplo, en procesos de intervención clínica. Hay cosas que se pueden hacer en ese terreno, pero soy más escéptico. Es decir, me parece que difícilmente vamos a conseguir sustituir la relación personal plenamente cargada de afectos y emociones que tiene lugar, por ejemplo, en una consulta clínica, por una relación virtual. Entonces yo diría que el impacto, en principio, va a ir en dos direcciones. El impacto de esa nueva tecnología de la información, que es Internet, ¿no? Por un lado, mayor posibilidad de compartir conocimiento y de generalizar, por tanto, experiencias. Y por el otro lado, el impacto que van a tener las mayores posibilidades de comunicación con grupos de usuarios.
Francisco Morales nos pone algunos ejemplos prácticos de estas nuevas tecnologías en la práctica de la psicología.
Por brevedad me voy a referir a tres áreas clásicas que pueden ser la clínica, la educativa y la laboral, ¿no? Y hay aquí al menos tres grupos de tecnologías que modifican sustancialmente el trabajo profesional en estas áreas. Un grupo de estas tecnologías, técnicas muy finas de registro electrofisiológico, técnicas de imagen cerebral, técnicas neuroquímicas, todo ello conectado con el uso de microordenadores, pues tienen aplicaciones claras en el ámbito laboral, ¿eh? Aplicaciones prácticamente ilimitadas. Aquí, por ejemplo, profesiones de riesgo, como pueden ser los pilotos de líneas comerciales, ¿no? Pues son monitorizados, ¿no? Por estas técnicas que ya han llegado a un nivel tal tan pequeño, ¿no?, tan minúsculo, que lo puede llevar una persona, y entonces se sabe cómo reacciona, se tienen todas sus variables psicofisiológicas en el momento en que realmente ha atravesado, pues, problemas de situaciones de estrés, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, hay un nuevo grupo de técnicas, que son las técnicas de registro de imagen, que antes no existían, como cámaras de alta velocidad, cámaras digitales, etcétera. Todo esto abre un mundo enorme de posibilidades, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Relativamente, por ejemplo, no se podían o resultaba imposible registrar o tener un registro fiable y preciso de las emociones del paciente. Hoy con estas cámaras se pueden tener, incluso aquellas expresiones que el paciente cree controlar, pero que realmente luego con unas cámaras de alta velocidad se pueden detectar y analizar y ver entonces un poco las reacciones que tiene el paciente ante determinadas preguntas del terapeuta. Y digo que eso también se puede hacer en el ámbito laboral y educativo. Y por último estarían todas las técnicas relacionadas con los medios de comunicación audiovisuales a distancia, ¿eh? Por ejemplo, tenemos ahí el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos, como sabemos muy bien en esta universidad, por la posibilidad de videoconferencias, fin de chats en internet, etcétera.
Y terminamos mirando hacia adelante. ¿Cuáles son los retos que tiene planteados la psicología de cara al futuro? Rocío Fernández Ballesteros.
Yo creo que tiene múltiples retos. El primer reto es la multiculturalidad de nuestra sociedad. Es decir, un psicólogo español va a tener que estar evaluando y tratando a personas del Magreb o a personas de Centroamérica o a personas del este de Europa sin conocer su cultura o conociendo levemente su cultura. Es decir, ahí nos viene un problema ético de primera magnitud, es decir, y de respeto extraordinario por otras ideas, por otros conceptos, por otras mentalidades, entre comillas, ¿no? El segundo challenge yo creo que está en el desarrollo sostenido. ¿Cómo la psicología puede contribuir a un mejor desarrollo de la humanidad y de nuestro planeta Tierra? ¿Cómo podemos convencer a los individuos para que tengan comportamientos, digamos, desde el punto de vista de la destrucción del ambiente, saludables, es decir, que no contaminen? Bueno, yo creo que ese es un reto absolutamente impresionante, ¿no? Yo creo que además vamos a una sociedad envejecida. Y por tanto, por supuesto, hemos avanzado muchísimo en conocer el desarrollo del niño y del adolescente, pero sabemos muy poco del desarrollo del adulto y del desarrollo, y digo desarrollo, y lo digo bien, y no digo deterioro, digo desarrollo, porque en mi opinión se desarrolla el individuo mientras dura la vida, y no se termina el desarrollo de un individuo a los 18 años, sino que sigue durante la época adulta, y por supuesto sigue también hasta la muerte. Un individuo puede el desarrollo humano cubre todas esas facetas y debemos saber mucho más sobre el desarrollo humano. En cuarto lugar estaría todo el ámbito que tiene que ver con cómo lograr, digamos, educar, cómo investigar y educar en comportamientos que sean socialmente deseables y que desarrollen a la humanidad, es decir, el altruismo, por ejemplo. Los psicólogos hemos empezado a investigar el altruismo llamándole conducta prosocial. El altruismo es una dimensión absolutamente necesaria hoy día, en el sentido en el que va a fomentar comportamientos de solidaridad, etcétera. Es decir, todas estas virtudes sociales, y digo virtudes en su puro sentido, es decir, que no han sido investigadas, que no se pueden considerar conceptos psicológicos porque no tienen un estatuto científico, deben, yo creo, o pueden ser al menos investigadas por los psicólogos para ver de qué manera podemos producir ese desarrollo social tan ambicionado y tan necesario para el siglo XXI.
Jesús Martín Cordero destaca la importancia de integrar ciencia básica y ciencia aplicada.
Creo que el mantener la relación entre ciencia básica y aplicada, por un lado, e integrar conocimientos de neurociencia más el desarrollo de teorías sobre afecto y emoción son los retos, desde mi modesto entender, que tiene la psicología en este momento.
Y Francisco Morales destaca la función social de la psicología.
El mayor reto, pienso, es en responder a las expectativas de la población. Es decir, es cierto que las ciencias sociales dependen del apoyo que la población les preste. La población a través, obviamente, de sus representantes políticos, en el gobierno, etcétera. Entonces, pienso que, aunque se han conseguido muchos logros en el ámbito técnico, en el ámbito, digamos, de la intervención concreta en determinados campos, como puede ser el campo educativo, clínico, y otros muchos que he citado antes, sin embargo, pienso que todavía no han conseguido penetrar la forma de pensar de las personas. Es decir, todavía las personas en nuestras sociedades siguen pensando y siguen guiándose por estereotipos y clichés consagrados, y esto creo que evidentemente es una deficiencia de las ciencias sociales. No han sabido comunicar con el público, o no están sabiendo comunicar con el público, y realmente informar a la población general de conocimientos que, aplicados a la vida cotidiana, pues podrían cambiar la vida de los ciudadanos y mejorar enormemente el bienestar de sus ciudadanos.
Agradecemos a Rocío Fernández Ballesteros, a Francisco Morales y a Jesús Martín Cordero por habernos proporcionado con sus palabras algunas claves para conocer mejor en qué momento se encuentra la psicología. El próximo domingo volveremos a estar con ustedes para hablar sobre estilos emocionales con el profesor del Departamento de Psicología Básica 2, Enrique García Fernández Abascal. Hasta entonces, un cordial saludo y gracias por su atención.